pensano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre.
Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta demiurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y eso lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el tiempo y el espacio, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros no. El pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos, en cambio, la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones. La poesía tiene que ser esto: una muchacha rodeada de espigas o no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político, ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos, se refractaron y se dispersaron al pasar por el prisma de cristal. Unos pocos se hicieron comunistas. Yo no sé si lo fueron realmente. Supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa, que no fueron poetas populares. Fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas devueltas por el mar, poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra, en circunstancias de que debe fundarse, en la revolución de las ideas. Poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando para qué escribirían esas cosas. ¿Para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí, que lo digo con respeto, la poesía de Pequeño Dios, la poesía de Vaca Sagrada, la poesía de Toro Furioso. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos la poesía de la tierra firme. Cabeza fría, corazón caliente, somos tierrafirmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública. La poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Bueno, este es el manifiesto, una poesía de Nicanor Parra, que esta semana está por cumplir más de un siglo. 101 años va a cumplir el chileno, con obviamente una larguísima producción. Mañana vamos a destinar nuestro programa a él. Hoy arrancamos lejos del centro, desde ahí, para anunciar ese programa de mañana. Y leemos como epígrafe este fragmento de David Foster Wallace que habitualmente comentamos, que dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y este otro breve epígrafe de Augusto Monterroso, a quien dedicamos un programa completo hace un par de días, se llama La oveja negra y dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Estamos lejos del centro, con la operación de Nacho, la producción de Agustina. Esto es FM Futura. El programa va de lunes a viernes, como ustedes saben, de 9 a 10, se repite a partir de las 12 de la noche. Se puede volver a escuchar en la página de la radio, www.fmfutura.com.ar, o en mi blog, que es jorgegoyeneche.blogspot.com.ar. El programa de hoy va a estar destinado a la lectura de una novela. Vamos a ir viendo fragmentos, y como buena parte de ella pasa en torno a los 70 y los 80, la música que vamos a escuchar va a ser de Sui Generis y de Almendra. Así que, para estar a tono con eso y con la época del año, arrancamos con unas confesiones de invierno.
su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes. Ya me siento bien.
Viajo en el tiempo. ¿Para qué dar vueltas? Mejor decirlo directamente, de una sola vez, de manera contundente. La mayoría va a pensar que es solo ficción literaria y yo me cobijo bajo esa creencia. En realidad, escribir una novela es la excusa perfecta para un novelista. Si yo apareciera en un programa de televisión, entre una publicidad, un choque de autos y un culo, y dijera que viajo en el tiempo, ¿quién me tomaría en serio? Aunque Ricky, mi amigo alcohólico y apocalíptico, diría que la inmensa mayoría cree solamente estupideces. La historia es complicada. Además de viajar en el tiempo, viajes cortos como por el barrio, tengo un hermano narco. Al menos así está fichado y así lo consideran quienes lo conocen, incluida nuestra madre. Por lo menos una vez al mes me envía un mensaje en código a través de un aviso de agradecimiento a un santo en un diario local. Me indica dónde y cuándo y así recibo dinero para vivir cómodamente. Ejerzo la docencia porque es lo que estudié, profesorado en letras, y porque me sirve de pantalla para justificar mis ingresos. Nano, el narco, no es broma, le decimos así desde antes, estuvo preso unos pocos años. Finalmente salió con la ayuda de los abogados del cartel, fingió morir en un accidente y yo no sé dónde está. Nos comunicamos con gran cuidado y no nos vemos desde hace bastante tiempo. Él siempre valoró lo que escribo, más que yo mismo, y siempre me criticó por no tirarme a la pileta, dejar la dureza y alienación de la docencia y dedicarme definitivamente a escribir. Puse excusas reales o amplificadas, la familia, alguna deuda, la necesidad de tener mi propia casita y no ese horrible departamentucho prestado, en fin, hasta que un día, él estaba preso, solo yo lo visitaba, me dijo que me ayudaría, que me enviaría dinero suficiente y un poco más para vivir, pero que el trato consistía en que debía escribir, a mi gusto, con mi ritmo, sin apuros, pero mi hermano Nano me obligó a escribir. A él le debo este placer. Como los que manejan un camión que tiene fileteado atrás, gracias a mi viejo, así es mi narrativa, gracias a mi hermano el narco. Como si esto no fuera suficientemente insólito, mi mejor amigo es alcohólico perdido. Ha llegado a tomar perfume. Y yo soy su terapeuta amateur. Hermano, nano, narco, terapeuta amateur. Mis relaciones son claramente cacofónicas. Él hace crucigramas y toda clase de enigmas y juegos para revistas y periódicos. Me vuelve loco con frases ingeniosas que debo interpretar y palíndromos constantes. Esas frases que pueden leerse también de atrás para adelante. En las ocasiones más extrañas me envía mensajes tales como: amigo, no gima, que puede leerse también al revés. Amigo, no gima, porque la tarde anterior había estado contándole algo lacrimógeno o mi comportamiento había sido claramente autocompasivo. Me invita a su casa, pero no como lo haría cualquier persona normal, sino con un palíndromo. Al amanecer, azaré cena mala. Recuerdo que una mañana habíamos estado discutiendo sobre la existencia de Dios, nuestras creencias juveniles, los cambios, las idas y vueltas o no vueltas de la fe, etc. Y también le conté, entre tanta charla y tanto café, que había tenido una pequeña pelea con Marijé, mi esposa, que estaba muy nerviosa y susceptible y bla, bla, bla. A la tarde me tocaba cobrar la narcomensualidad. Después de una serie complicada de pasos, llegué al cajero automático correspondiente. Miraba para atrás, para los lados, los nervios de punta, sobresaltado por cualquier bocina, ni qué decir sirena policial o moto con enigmático casco negro, cuando me sobresaltó el celular con un mensaje. Era el pelotudo de Ricky con sus oraciones del derecho y del revés. Adán no cede con Eva y Yahvé no cede con nada. Ay, Ricky, pensé en voz alta, te quiero mucho, pero ¿por qué no te vas a la concha de tu hermano?
Thank you.
pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah.
Seguimos leyendo. Estamos con el narrador, que es un escritor y docente, que según cuenta vive por la mensualidad que le pasa de manera misteriosa su amigo, su hermano Nano, que es aparentemente un narco. Y tiene un íntimo amigo que es Ricky, que combina dos características esdrújulas: es alcohólico y es apocalíptico, y se especializa en hacer juegos de palabras, entre ellos los palíndromos, que son esas frases o esas oraciones que pueden leerse en una dirección o en la otra. Por ejemplo, la última que cita acá el autor es una que le dice Ricky, después de haber tenido una charla con el narrador en la que discutieron sobre cuestiones de religión, la existencia o no existencia de Dios, y el narrador le había contado algo con respecto a una discusión con su esposa. Entonces Ricky le manda un mensaje que dice: Adán no cede con Eva y Yahvé no cede con nada. Se puede leer desde el fin hacia el principio de la misma manera. Tenemos, en realidad los estableció él sin aceptar ninguna sugerencia, algunos códigos o mensajitos preestablecidos que significan algo más. Por ejemplo, las naves son cualquier tipo de invasión, familiar, laboral. Si las naves se van, salís, es un palíndromo que sirve de invitación a las charlas misteriosas. La rata, por su parte, alude claramente a un nivel superior en la escala de gente molesta. No se refiere ya a la simple intromisión gomosa, sino a un contacto peligroso. Por eso abundan los atar a la rata, especialmente en sus etapas más paranoicas. También tuvo un periodo en el que se le dio por insistirme con que era mi obligación, mi deber escribir, y así me acosaba con un anula la luna, o sea, dejate de mala onda, para rematarme con asuma la musa. Dale, Nabo, empezá otra novela. Si yo llegaba a responderle que me dejara tranquilo, o que tenía que ir a hacer un trámite, o que debía completar las planillas de notas de mis alumnos, me asestaba un tajante «se es o no se es». Ricky sabía dónde golpearme. Ningún procedimiento ni actitud me servía con este loco. Si llegaba a enojarme y le enviaba algún mensaje o respuesta agresiva, él simplemente contestaba con un irónico «amo la pacífica paloma». Y si después de esto yo optaba por el silencio, a los 5 minutos llegaba «yo hago yoga hoy». En otras ocasiones, cuando estaba obsesionado por sus trabajos y debía entregar los crucigramas a las revistas, me hablaba en referencias. En lugar de decir «nos encontramos a las 6», me lanzaba «pronombre personal, primera de plural, hallamos, número par divisible por 2 y por 3». Y esta es una de las que me acuerdo. Había algunas tan complicadas que terminábamos peleados. Mezclaba anagramas con primera sílaba del inventor del pochoclo, qué sé yo. La cuestión que terminaba mandándolo al carajo, y él me respondía «atalaya de la nave, en lo alto del palo mayor, dícese, y lo interrumpía yo con una puteada para él, que él me calificara de más que plomo, más que mercurio, osmio, por lo pesado, pero ni siquiera con el nombre de esos metales o lo que sean, sino con sus siglas de la tabla periódica de Mendeleyev. Pero lo que se mantenía como una constante en sus conversaciones era la teoría del complot y el mundo idiota. En esas circunstancias, yo lo llamaba Mel, por Mel Gibson, que en la película Complot se cree perseguido por extraños poderes que lo quieren eliminar. Pero a menudo estaba tan metido, tan obsesionado por algún nuevo hallazgo que quería comunicarme, que no reparaba en mi burla. Habitualmente mezclaba noticias con literatura, un experto. Llevaba un minucioso registro de obras en las que se desarrollaban las más diversas utopías negativas. Por supuesto que estaban 1984 de Orwell, Un mundo feliz, Fahrenheit, La naranja mecánica, y además otras novelas o cuentos no tan conocidos como por ejemplo Nosotros, Mesías, Kalki, Hijos de Hombre, películas como Gattaca. Y sostenía Ricky que la realidad era consecuencia del arte, en especial de la literatura, que en algún extraño recoveco de la metrópolis capitalista se leía, estudiaba y adaptaba lo más representativo o útil de esas utopías negativas para ponerlas al servicio de un nuevo e impersonal gran hermano. Me cuesta aceptarlo. ¿No me crees? ¿No lográs verlo? Está bien, te doy un solo ejemplo. Las manos de Perón. ¿Te acordás que entraron a la bóveda y le serrucharon las dos manos que nunca aparecieron? Decían que el viejo Perón tenía en un anillo el número de una cuenta en Suiza y cosas por el estilo. Boludeces, nada que ver. En realidad, eso lo ideó un lector de Marechal, alguien que al menos leyó Megafón o La Guerra. Y si no andás mal de la memoria, recordarás que en el peronismo de los 70, en ambas facciones, se recomendaba, se leía, se comentaba y valoraba a Leopoldo Marechal. 2 más 2, huevo duro. Acá está, leía. 3 días más tarde, un hecho insólito conmovió a la ciudad. En los lagos del Golfo, un cisne de cuello renegrido, al pescar bajo el agua, emergió al fin trayendo en el pico una mano de hombre. Estudiada la mano trunca en dactiloscopía, sus huellas resultaron corresponder a las de un hombre llamado Megafón. Esto está tomado de Megafón o la guerra, de Leopoldo Marechal. ¿Y qué decir de este detalle? Pero lo que más lo intrigaba era la pulcritud con que la mano fuera separada en su articulación con la muñeca, obra que sugería el arte de un profesional, cirujano, estudiante de medicina o carnicero. Según mi amigo, la humanidad involucionaba y día a día me acercaba nuevos ejemplos que, según él, demostraban su teoría. Desde situaciones con vecinos de su casa hasta decisiones del Vaticano, todo estaba imbuido de un claro y vertiginoso proceso de empelotudamiento. Ante mis dudas o explicaciones distintas de la suya, me acusaba, siguiendo la clasificación de Eco, de integrado. A veces se ponía más simpático y tierno, especialmente cuando tenía un encuentro amoroso. Recordábamos que Vargas Llosa había dicho que se hace mejor el amor cuando se ha leído a Garcilaso. En lugar de "hoy me como un bombón" o alguna guarangada, él decía "discúlpame", se ponía de pie para retirarse, "me voy a repasar las églogas de Garcilaso", y se alejaba recitando entre las mesas del bar, yo pagaba el café, el dulce lamentar de dos pastores alicios juntamente inemoroso y de cantar sus quejas imitando. Pero una de las cosas más destacadas es que él fue el inventor del boludómetro, una especie de termómetro que obviamente medía la boludez, en grados bol, con diéresis, pronunciado a la alemana, böll, para que sonara más científico. En alguna reunión alguien decía una pavada y él me miraba y afirmaba 3 grados bol. También usaba las siglas HD por huevo duro. Un razonamiento HD, una respuesta HD, no son ya una boludez medible en grados bol, sino una obviedad, un pensamiento fácil. Huevo Duro tiene su origen en otra de las manías de mi amigo, el pensamiento lateral, los acertijos y las adivinanzas. En un hoyo de 30 centímetros, por 30 centímetros, por 30 centímetros, me preguntaba, ¿cuánta arena hay? Dice yo. No hay arena, boludo, si es un hoyo. Huevo Duro, entonces, era la respuesta a un acertijo muy estúpido, similar al que pregunta finalmente, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? O, los patos no ponen huevos, son las patas las que ponen huevos. Si escuchábamos algún sesudo análisis radial, o si había encontrado un interesante análisis en el periódico o en el noticiero de la tele, me lo señalaba diciendo, el anillo, redondo, redondo, barril sin fondo, es quizá la adivinanza más conocida. Estar con Ricky enfrente, rodeados de muchas personas, era una experiencia complicada. No dejaba pasar una. A la menor gansada me miraba y con cara absoluta de póker me decía HD. Simplemente eso para crucificar al que había cometido un desliz intelectual. En una ocasión, a un ingeniero medio amigo, sábelo todo y charlatán, con explicaciones para la velocidad de la luz y la moral en Galicia, le sugirió el consumo de AB+, un supuesto remedio que él había inventado para casos de pelotudez extrema. Era el antiboludol plus o antiboludol con rayas rojas. El tipo tomó nota y yo traté de hacer yoga o convertirme en arácnido, pero apenas si pude mezclar la explosión de risa con un supuesto y muy mal actuado estornudo.
Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol. Todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre. Sales a la calle, sin embargo hay árboles. Ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual. Tú ya no eres hombre, pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya. Perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza y aunque no lo creas, se te va la voz como se fue tu piel, nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual. Tú ya no eres hombre, pero llorarás
si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya. Aunque no eres real, vas a perder tu amor.
Figúrate que has vuelto a ser el mismo. Nada te contenta. Del alma.
verás caer ya sin figurar, te verás caer.
Estamos en plena figuración, en esas creaciones de la mente que son mentiras. Ya lo he dicho muchas veces acá, pero me encanta repetirlo, que la palabra mente y la palabra mentira tienen el mismo origen etimológico, tienen la misma raíz, porque todo lo que produce la mente es mentira, es ilusión, es idea, no es un objeto concreto. Después, algo inventado se podrá llevar a la realidad y convertir en un elemento tangible, ¿no?, verificable en sus dimensiones. Pero en principio, la mentira es aquello que es producido por la mente. Bueno, aquí en esta novela que se llama Que algo quedará y que es de mi autoría y apareció hace poco, tiene fundamental importancia la mentira, a tal punto que los epígrafes del libro son uno de Kevin Johnston, donde habla sobre la escritura de los mayas y dice: el medio a través del cual los reyes sometían y demostraban su poder eran los textos escritos, y por eso la guerra tenía como principal objetivo la eliminación de los escribas del enemigo. O sea, allí a donde estaba asentada la mentira, verdad del enemigo, había que ejercer la fuerza y la destrucción. Y el otro más cercano es de un excelente cuento, esto es medio tautológico, ¿no?, un excelente cuento de Borges, se llama Emma Suns, y termina diciendo: la historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Y volviendo a mi novela, quería comentarles que algunas de las cosas que han sido consideradas por los que hicieron algún trabajo crítico sobre la novela como reales eran mentiras, y algunos de los personajes considerados inventados eran reales, tal el caso de mi tía Porota y tal el caso de esto que voy a leer, que empieza diciendo: empecemos por la hepatitis B, pero al que le voy a anteponer el dictado para los oyentes que hoy no han podido ir a trabajar o a la facultad o a donde sea porque se quedaron escuchando el programa, de el certificado que solemos hacer, que dice: certifico que el señor, y ahí firman por ejemplo Agustina o Nacho, certifico que el señor, señora, señorita, etcétera, fulano, no ha podido asistir a sus labores, no ha podido presentarse en la fábrica, en la escuela, en la oficina, a trabajar, porque se ha quedado en la cama escuchando este programa. Queda autorizado por el decreto ley 12.328, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y especialmente por el inciso 43B del Código Interno de Radio Futura. Pueden pasar a retirarlo, tendrá la firma del operador, de la productora, del presidente de esta asociación civil, el señor Juan, y el conductor del programa. Esto que parece un delirio fue real y lo hice yo mismo. Paso a leerlo. Acá está disfrazado por un personaje, pero realmente fue así. Empecemos por la hepatitis B. Hace unos cuantos años tuve esa enfermedad. Me postró durante 92 días. La bilirrubina subía, bajaba para volver a subir a cada análisis. mucho menos simpática que la de la canción de Juan Luis Guerra. Finalmente el tiempo corrió y el virus murió o se fue. De aquello solo conservé unos kilos de más y los papeles de los sucesivos estudios que me habían realizado. 8 años después, yo estaba trabajando como loco en otros colegios, de la mañana a la noche, literalmente en los 3 turnos, y mientras tanto trataba de terminar de redondear mi segunda novela. Me faltaba solamente armar el rompecabezas de los capítulos, su orden y escribir el capítulo final. Pero mi cabeza y mi sistema nervioso no daban abasto para un promedio de 12 horas de clases diarias de lengua, un poco en la universidad y mucho en escuelas medias, por un lado, y la creación literaria, por el otro. Tenía pesadillas. Los personajes se me aparecían en el duermevela de la madrugada y sobresaltado anotaba una idea genial que con la luz del día resultaba ser una estupidez. La comida siempre me caía mal y por supuesto estaba de muy mal humor. Un domingo a la tardecita, cuando ya se verifica que el fin de semana ha sido insuficiente e inútil, con la pila de papeles ante mí, empecé a revisar apuntes y buscar otras anotaciones perdidas que supuestamente estaban en mi escritorio. Y finalmente las hallé en el cajoncito de la mesa de luz, ocultas milagrosamente bajo las hojas impresas de mis análisis. Y se hizo la luz, no la de la novela, sino la de cómo conseguir tiempo para terminarla. El lunes a la mañana llamé al colegio diciendo que me sentía mal, luego enviaron al médico supervisor. Un morocho de que recuerdo especialmente sus zapatos de 2 colores como los que usaba Perón. Se presentó en casa a media mañana, frío y distante, mirando su planilla, preguntó, ¿qué le anda pasando? Respondí, no sé, estoy muy flojo, hice piso oscuro, me hicieron estos análisis pero mi médico todavía no los vio, y le estiré los papeles. Había arrancado convenientemente la primera hoja de los análisis donde estaba la fecha. Los recogió, le pegó una mirada rápida. Sus ojos se despertaron, dio un paso atrás y perdiendo ya su distancia profesional, «Macho, tenés una hepatitis de la gran puta», dijo. Llenó velozmente unos formularios y me dio 30 sabrosos días de licencia. Apenas se fue, me senté a escribir y durante aquel mes logré no solo terminar la novela que me torturaba, sino armar el esquema de la siguiente. Además, cociné para mi mujer, lavé los platos, limpié el baño, hice pan y llamé a mi mamá por teléfono unas cuantas veces y soporté estoicamente sus cuitas y quejas. Como ya era imposible repetir la mentira hepatítica para futuros finales de novela, tuve que inventar a mi tía Porota y al doctor Gerardo Zamorán. Ser escritor es mentir. Y esto genera, obviamente, un aprendizaje.
Aprendí a ser formal y corté, cortándome el pelo una vez por mes, y si me aplazó la formalidad es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las le- lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia. Casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Él tendrá para dar.
Bien, seguimos leyendo un poco de esto, después de la falsificación de las hepatitis que autorizan a esta radio a falsificar documentos que sirvan para faltar al trabajo y participar como oyentes o como albañiles, picaparedes, pintores, rasqueteadores, gente que haga pastones, que ponga maderas. Si pone maderas, en todo caso tiene que tener en cuenta que los machimbres tienen dos lados y la canaleta generalmente va para el lado de abajo, no para el lado visible, pero bueno, son detalles, en fin, que hay que tener en cuenta. No cualquiera llega a la presidencia, así que y ya que estamos, aclaramos que estamos terminando un baño de creo que 1,000,000 de milímetros cúbicos, todo pintado de naranja, con un cartel que dice Futura produce, Activia, no sé si pescan el humor, baño, Activia, Activa, Gobernación Juan de Luz. Así que pueden pasar a verlo, sacarse una foto frente al cartel naranja ese, que entorpece un poco la visión de entrada al baño, como todos los carteles y como toda la gestión. Leemos lo último, que sintomáticamente se llama Mundo Idiota, y es un texto dentro del texto que escribe el amigo del protagonista, que se llama Ricky, y que tiene una visión así que él llama de involución. Él cree que la humanidad, así como llegó del hombre al mono, va involucionando ahora como llegó del mono al hombre, va involucionando ahora del hombre al mono, como aquella canción que cantaba Baglietto: el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000, bueno, él dice del año 3000. Y tiene unos apuntes, voy a leer algunos para ir terminando ya, estamos sobre la hora. en los que pone unas siglas y explica qué observaciones ha hecho y quiénes son esos vecinos más destacados. Mundo Idiota, datos menores, Manon Tropo. La HPP, helado pa'l perro, según pasó a denominarla. Bueno, esta mujer está inspirada en un hecho real que yo observé, que es el de una mujer que lleva al perro a la heladería y habla con el perro y le dice: no, frutiza la crema, te cae mal, mejor frutiza el agua y un poquito de dulce de leche light y cosas así por el estilo. El CBCP o Culipanza con Balde es un cincuentón, panza de cerveza, jubilado de la policía, que por órdenes del comando superior, la esposa culona, baldea pasillo de propiedad horizontal y vereda tres veces al día con posterior secado. Eso si no llueve, porque en tal caso pasa el secador y luego el trapo cada vez que amaina el chaparrón. Se lo puede ver también baldeando las veredas vecinas y luego barrer la calle, juntando las hojas en la esquina y procediendo luego a su quema ritual, apoyado en la escoba esperando la aprobación de la supervisora. Podría dar el nombre de este vecino muy próximo, pero no lo voy a hacer. Y terminamos con estos dos, que son los Pip, dos hermanos cuarentones que viven todo el tiempo en pijamas y pantuflas. Pip se pasan la tarde sentados en la vereda en dos enormes sillas de estilo, hacen los mandados, van a comprar el diario más amarillo, todo con esa indumentaria celeste raída y marrón arratonada la otra, ambas con rayitas blancas. Finalmente el poda. No es sigla, sino simplemente sinécdoque, o sea, la parte por el todo. El poda es un viejo, ex militar, petizo y erguido, que se pasa los días manteniendo con formas antinaturales los árboles de su jardín y de la vereda. Hay un par de acacias podadas como cubos perfectos, con su tronco blanqueado con cal hasta el metro de altura. Obsesivamente tijeretea cada hoja que día a día osa escaparse de la rectitud. En el retiro de su casa hay tres falsos arrayanes. Uno es un cono, otro una esfera y el tercero un prisma muy achatado. Una mañana, según cuenta Ricky y certifica con fotografías, el cono apareció convertido, por manos anónimas, yo supongo que fue mi amigo, en un gigantesco falo al que por el apuro o por la perfección del bromista no le faltaban ni siquiera los pendejos, tal vez ramitas que no llegaron a podarse. Bien, esto es de Que Algo Quedará, que se editó hace poco por Gárgola y que queda acá algún ejemplar de regalo para aquellos hombres tristes, a ver si se entretienen un rato. Y nos vamos, mañana probablemente conmemoremos el cumpleaños número 101 o centésimo primero de Nicanor Parra y leeremos algunas de sus poesías, poemas y antipoemas, como la del principio del programa Manifiesto, y probablemente escuchemos su propia voz. Nos vamos, chao. Bye.
sin volver, que al volar sin volver. Tú tienes pies y tienes manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tienes domingo. Palabras, déjalas caer, cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre soy.